FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio.
Los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido americano.
El viento, tú no puedes comprar el sol.
Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de loco. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
Americano, ¿se está escuchando lo que estoy diciendo?
No sé, sí, creo que sí, ¿no? ¿Se está escuchando? Sí, creo que ahora sí.
Casi siempre tenemos este problema cuando arrancamos con Latido Americano. Y el otro problema que tenemos es que ya empieza esa época del año que no sabemos si decir buenas tardes o buenas noches. Pero bueno, son las 7 de la tarde, noche, digamos, aquí en Latido Americano. Y en la mesa, Martín Raffo y Leonardo Smerling, quien les habla. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Leo. Sorprendido de remerita. Parece que se viene la primavera nomás, pero bueno, veremos. Hoy no tenemos augurios de lluvia, como el viernes pasado, ¿no?
No tenemos, y según el servicio meteorológico, no habrá durante el resto del fin de semana. Habrá que esperar quizás para los primeros días de la semana que viene. Guillermo Schneider estará llegando en cualquier momento aquí al piso, a los estudios de la 90.1. Lo estamos esperando, estará en cualquier momento, seguramente para la columna de historia. Va a tener que estar acá, sí o sí. Y del otro lado, en la operación técnica, Cecilia D'Amico, que más tarde también estará de este lado haciendo la columna de cultura, y es aparte la responsable de la musicalización del Latido Americano. Y nosotros, como todos los viernes, para hablar sobre lo que sucede y lo que estuvo sucediendo durante toda la semana en América Latina.
Así es, diversos temas que tienen algunos actualidad, como siempre, y otros que hacen a lo que nosotros decimos las entrañas más profundas de América Latina, ¿no? Meternos en lo más profundo de la región para comprender el presente desde su perspectiva histórica, pero también de sus prácticas culturales y de las diversas dimensiones que nos permite abordar este continente tan rico en su diversidad cultural, política, social, económica, ¿no?
Y tenemos nuestras vías de comunicación, se las recordamos ahora para que puedan empezar a enviar sus mensajes, a llamar por teléfono, a escribir en el Facebook, porque tenemos libros para sortear, tenemos libros para compartir con ustedes, tenemos también ganas de saber qué piensan, qué opinan, qué temas les interesan y que podemos estar nosotros desarrollando aquí los viernes de 19 a 21 horas. Se pueden comunicar, por ejemplo, enviándonos un mensaje de texto al 15-33-68-0099.
También lo pueden hacer vía el teléfono de línea, el que ya está quedando cada vez más atrás por decisión de las propias telefónicas, ¿no? Porque ganan más con los celulares, que es el 0237-466-6559 y después las variadas vías electrónicas con las que contamos.
Nos pueden ubicar en Facebook, ponen Latido Americano, ahí estamos nosotros. Y se pueden contactar por allí, como ya están haciendo algunos oyentes. Álvaro, siempre ahí firme del otro lado, escribiendo y mandando saludos para todos los integrantes de Latido Americano. Desde el otro lado, desde Uruguay, nos escucha Álvaro y le mandamos un abrazo enorme.
Así es. Te decimos, te lo reiteramos, si no escuchaste el programa del viernes pasado, lo que escuchás es porque esto te viene en bolsa, ya que viene directo de la librería.
Directo de la librería.
Para que empiecen a oler el olorcito a nuevo que tienen los libros. Modesto Emilio Guerrero, Chavismo sin Chávez, La lucha por el poder en tiempos de transición, de Ediciones B. Es el último libro de este periodista y escritor venezolano que ha hablado en tantas oportunidades con Latinoamericano y que siempre tiene muy buena predisposición para compartir sus análisis, no solo de Venezuela, su país de origen, sino también del conjunto de la región. Un libro que tenemos gracias a Hadas Libros.
Hadas Libros, queda en Asconapé 139, y te recomendamos que vayas y pidas el libro que estás buscando. Si no lo tienen en el momento, te lo consiguen. Eso es una garantía de la gente de Hadas Libros, a la que agradecemos siempre estar apoyando y acompañando esto, que es las ganas de compartir libros como este que encontramos de Modesto Emilio Guerrero con todos los oyentes de Latinoamericana.
El próximo viernes estaremos haciendo el sorteo al finalizar el programa, así que entre quienes se comunicaron el viernes pasado, quienes los hagan hoy y el próximo viernes, estarán integrados al sorteo. Pero como todos los viernes también, hay reuniones en América Latina. Y los presidentes parece que les gusta juntarse los viernes, tal vez por una cuestión de agenda y porque después tienen tiempo para volver el fin de semana, ¿no?
Yo no sé si son los presidentes o si son todos los asesores. Viste que cuando viajan los presidentes viajan con sí, todo un grupo de asesores y colaboradores que dicen, vamos, por ejemplo,
no
en este
siempre
caso, a Surinam. Y de paso nos quedamos el fin de semana disfrutando de las playas del Caribe.
Cantidad, perdón, Leo, que no siempre está justificada en función de lo que hacen, ¿no?
No, a veces no, a veces sí. Tampoco vamos a criticar a esa gente que tiene la posibilidad de viajar al Caribe. Pero en este caso se están reuniendo en Surinam.
Hay que hacerlo, porque es políticamente correcto hacerlo y al mismo tiempo es como que te sacás la envidia.
Un poco, ¿no?
Un poco,
claro. Un poco la envidia nos sacamos. La información es que varios presidentes de América Latina están reunidos en Surinam, donde se está llevando a cabo la cumbre de la UNASUR. Ya asumió la presidencia pro tempore justamente Surinam. Te vamos a contar de qué se está hablando, se está discutiendo, y también de algo que se relaciona, y es la reunión entre Dilma Rousseff y Evo Morales a partir del conflicto que se generó por este escape del senador de la embajada brasileña hacia Brasil, la embajada brasileña en La Paz, que generó este conflicto que hizo que Antonio Patriota, canciller brasileño, tuviera que renunciar.
Un cuadro político muy importante dentro del gobierno de Brasil, que también lo había sido en el gobierno de Ignacio Lula da Silva, ¿no? Por lo tanto, no es menor lo que sucedió entre Brasil y Bolivia en términos diplomáticos como para que Dilma Rousseff le termine pidiendo la renuncia de Antonio Patriota, ¿no?
Sí, y aparte, para hablar esto de los nuevos tiempos, que un incidente con Bolivia haga que renuncie el canciller brasileño solo se puede dar en los últimos años. Antes no hubiera pasado, no movía el amperímetro ninguna situación que pudiera pasar con Bolivia, con Paraguay, dos países que siempre han sido el patio trasero brasileño y que en este caso ha habido una reacción fuerte y rápida.
Sí, vamos a hablarlo en el momento en el que lo desarrollemos, pero también hay que tener en cuenta que cuando se quieren, o al menos se busca, o se dice buscar cambios desde el Estado viene acompañado por muchas otras cosas, entre ellas personas que pertenecen a una burocracia, sobre todo en el servicio diplomático, donde hay una carrera y son efectivamente diplomáticos de carrera, donde por lo general las posiciones ideológicas no suelen acompañar a ideas de cambio, ¿no? Tienden más a ser conservadoras. Hablando de ideas de cambio, calculo yo que desde que comenzamos con Latinoamericano y fuimos abordando el tema de Paraguay, por ahí fue apareciendo el nombre de una organización política militar que en su momento nosotros mismos hasta desconfiamos de su existencia, sobre todo en el momento en el cual se la tomaba como excusa para pegarle al gobierno de Fernando Lugo, pero por primera vez, y al menos en todo este tiempo, un medio de comunicación muy conocido, con una tradición muy importante en nuestro país, sobre todo por quien lo dirige, Carlos Aznar, que fue colaborador de Rodolfo Walsh en las agencias de noticias clandestinas, una persona con muchísima experiencia periodística y siempre comprometida con las causas de los pueblos de América Latina, logró entrevistar a una de las principales dirigentes del ejército del pueblo paraguayo, que se llama Carmen Villalba. Lo hacía prácticamente al mismo tiempo que nosotros realizábamos Latinoamericano el viernes pasado. Habló con ella durante largos minutos. La entrevista entera la pueden acceder a la misma a través de la página de Resumen Latinoamericano, que es todocorridoelnombre.org. Y nosotros, pidiéndoles la gentileza, pudimos obtener parte de ese audio. Unos minutos nomás, porque el audio se hizo desde un teléfono celular que llamó ella en Paraguay, y desde Paraguay, y que no permitió que la calidad del mismo fuese la ideal para escucharse por radio. Pero sí pudimos tener los primeros minutos y lo vamos a estar compartiendo hoy con los oyentes.
También vamos a hablar sobre la... tenemos de vuelta algunos problemas técnicos, pero no solo vamos a continuar porque algo que también estuvo sucediendo, que sigue sucediendo, es el paro nacional agrario en Colombia. Hoy las organizaciones decidieron levantar los cortes de ruta después de la medida que tomó el presidente colombiano Juan Manuel Santos de militarizar Bogotá y enviar 50.000 soldados a apoyar a los ya 20.000 policías que estaban tratando de abrir los caminos en Colombia. Desde el 19 de agosto que se está llevando adelante este paro nacional agrario, vamos a estar contándote y también compartiendo un audio de César Jerez, integrante de la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas en Colombia, un material que tenemos gracias a la gente de Contacto Sur. Mucha más información vamos a tener nosotros en la noche de hoy en Latinoamericano. También vamos a tener nuestra columna de historia con Guillermo Schneider y también nuestra columna de cultura con Cecilia D'Amico.
Así es, todo esto hasta las 21.
Hasta las 21 horas, también con mucha música de la buena seleccionada por nuestra compañera Cecilia D'Amico. Vamos a arrancar escuchando un poco de esta música. Vamos a oír a Emiliano y el Zurdo con la canción El Loco Omar.
Con tu pasito apurado, medio de costado, como pa' patear un penal, vas transitando la vida, loco de alegría, sin rumbo a la realidad. El que cruza su camino se gana el destino que lleva tu historia sin fin. Entre romances y herencias le da rienda suelta a tu loco vivir. Música. pescador de mandados, vas de lado a lado y alguna propina saldrán cuando mangas esa cuenta de esa gran herencia que siempre estás por cobrar. Tenés mujer y botija, una idea fija que nadie pudo conocer, y ni las chumas del barrio te vieron paseando con ellos ayer. Loco te gritan los cuernos al pasar, otros te insultan para ver hasta dónde llegar. Convencido en tus mentiras vas rodando por ahí, tus ojos dan color a esa vida tan gris. Fin de semana sin siesta, la cancha, la fiesta, allí se te puede encontrar. En la mochila la burla de los que te envidian, según lo que vos no contás. Con la cantora al oído, el buzo en los hombros, los zapatos roto de más, ya se termina el partido, la franja le gana a la realidad. Loco te gritan los cuernos al pasar, otros te insultan para ver hasta dónde llegar. Convencido en tu mentira vas rodando por ahí, sus ojos dan color a esa vida tan gris. Por las esquinas se siente gritar, voz enronquecida es el loco mar. Con historias increíbles va vagando por ahí, sus ojos dan color a esa vida tan gris. Lai, la, la.
Latidoamericano.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo de tanta lucha, siempre con
la... Latiendo al ritmo de América Latina.
América Latina. Ajá. Todo el mundo anda en motos. Ajá. Todo el mundo tiene carros. Ajá. Menos nosotros.
Continuamos en Latido Americano, 19 horas 22 minutos. Ahora se escucha bien. A ver, Martín, si vos te podemos escuchar bien.
Ahora sí, ¿no? Sí, perfecto.
Pudimos entonces arreglarlo. Gracias a todos los que estuvieron enviando mensajes avisándonos de que había algunos problemas en cómo se estaba escuchando la radio. Te decíamos algunos temas que son de la agenda del día de hoy, por así decirlo, y otros que vienen desarrollándose. El paro horario en Colombia se viene desarrollando desde el 19 de agosto y podríamos inclusive nosotros ubicarlo mucho antes. La semana pasada, cuando hablábamos con Andrés Rojo de la Agencia de Noticias de los Pueblos, esta agencia colombiana alternativa, decíamos, esto es algo que se viene organizando, se viene caldeando desde hace varios meses, si no años, de las organizaciones sociales, las organizaciones campesinas, que se vienen organizando y nucleando para poder llevar adelante esto que es un paro agrario nacional. Al principio, el gobierno de Juan Manuel Santos lo ninguneó, dijo, acá no hay ningún, ¿de qué paro agrario me están hablando? No sé de qué se trata, hasta que empezaron a escasear alimentos en las grandes ciudades porque es un paro agrario, es un paro que no permitió que llegaran muchos productos a las grandes ciudades. También después a esto se sumó el apoyo de grandes sectores, de estudiantes, digo, de las ciudades, de trabajadores, y además, y sin lugar a dudas, uno de los elementos fundamentales, de los transportistas. Los camioneros colombianos que también se sumaron en algunos sectores a este paro nacional agrario. A lo que también se suma, digo, para poder entender la complejidad de esta situación, también se suman los mineros artesanales. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Por qué están protestando? Los tratados de libre comercio que ha firmado los diferentes gobiernos colombianos con Estados Unidos, con otros países, ha llevado a que sea muy difícil competir con los alimentos colombianos, con muchos de los alimentos que son importados y que en sus países son subsidiados. Por el ejemplo que ponemos siempre de México, México, uno de los mayores productores y consumidores de maíz en el mundo, que tiene que competir el productor de maíz mexicano con el productor de maíz norteamericano, que está subsidiado, el mexicano no, el norteamericano sí. Bueno, algo similar sucede en Colombia. Poco a poco se ha ido degradando cada vez más la situación de los trabajadores y de los campesinos en ese país, y ha llegado a este punto de exigir mejoras en varios aspectos. Cada uno de los productores, si son de papas, si son de cebollas, si son de café, piden según su característica, pero unificados, unidos. En los últimos tiempos, lo que ha sucedido estos últimos días de esta semana, los puntos más importantes ocurrieron entre ayer y hoy. Ayer, una marcha de miles de personas iba por la zona céntrica de Bogotá, por la Plaza Bolívar, y fueron muy duramente reprimidos, perseguidos por varios barrios de la capital colombiana. Esto tuvo un saldo de entre 2 y 5 muertos. Esta es la realidad. Algunos hablan de 2 muertos, otros hablan de 5 y cientos de heridos. Lo que llevó al presidente Juan Manuel Santos a ordenar la militarización de la capital colombiana y de algunos otros sectores del país donde también hay cortes de rutas. Hay más de 50 rutas que están cortadas en todo el país. Ha habido hasta 48 marchas simultáneas que se han realizado en los diferentes días de esta protesta. El gobierno militariza entonces el país, ha reprimido con mucha dureza y fuerza a quienes están manifestando, llevando adelante lo que podemos decir una de las más largas tradiciones de los gobiernos colombianos de atacar la lucha social. Pero inclusive Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá, un ex guerrillero, un hombre que podríamos ubicar como en la centroizquierda, podemos hacer algo así con Gustavo Petro, decretó el toque de queda en varias localidades del sur de la capital colombiana, que todavía está en vigencia hasta el día de hoy. Los campesinos, después de que el gobierno se retiró de la mesa de negociación que se había logrado constituir, decidieron levantar los bloqueos para evitar el enfrentamiento con el gobierno, con las fuerzas militares, pero continuar con el paro agrario. También hay muchos casos de periodistas que fueron agredidos durante las manifestaciones y la represión del ejército colombiano.
Se pueden ver por internet muchos videos. De hecho, algunos medios como El Espectador de Colombia, que es un medio masivo que siempre ha mantenido cierta independencia respecto a la relación tan profunda que ha tenido, por ejemplo, el grupo El Tiempo, siempre ligado a la familia del actual presidente Juan Manuel Santos, donde estos periodistas que nombrás vos, Leo, fueron agredidos mientras filmaban cómo golpeaban a los estudiantes en Bogotá, donde efectivamente hay una tradición de movilización estudiantil y al mismo tiempo una respuesta por parte del gobierno a través de los medios que se repite, ¿no? Acusando a los estudiantes de estar siendo infiltrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Todo esto justificando el toque de queda o la represión que se lleva adelante.
Y aparece además esta figura que ya en Chile es muy conocida, que es el encapuchado. Sí, este encapuchado que es el que rompe negocios, rompe algunos autos, tira piedras con gomera y que no se sabe bien si son algunas personas que llevan la violencia como herramienta política o si directamente son infiltrados para justificar la represión que viene después. Aparece esta figura también e inclusive han puesto, ¿cómo se dice? Cuando el Estado da dinero por información, hasta $5,000 por información de cualquiera de estos encapuchados que aparecieron en las manifestaciones. Vamos a escuchar algunos audios que tenemos gracias a la gente de Contacto Sur, de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Es una entrevista que realizaron a César Jerez, integrante de la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas en Colombia. Esta primer pregunta contesta César Jerez sobre cómo están reaccionando las organizaciones a la decisión de Juan Manuel Santos de militarizar el país.
Bueno, la mayoría del movimiento campesino se mantiene en la actitud de protesta, de manifestación y de bloqueos. Las organizaciones que están aglutinadas en la mesa de interlocución y acuerdo mantienen la protesta. Lo mismo lo han dicho los campesinos de Boyacá y Cundinamarca, que pese a que han anunciado que se retiran de los bloqueos, se mantendrán al lado de las carreteras en actitud de paro nacional agrario todavía. Ellos están pidiéndole al gobierno que se retomen las conversaciones allí en la ciudad de Tunja, las cuales fueron abruptamente cortadas después de que se conociera el pronunciamiento del presidente Santos de militarizar Bogotá y de usar ejército y policía para de manera violenta desbloquear las vías del país. Hay que decir que entonces que lo que vemos es que la movilización se mantiene con regiones del país, una gran movilización en el Caquetá, en el Meta, en Nariño, en el suroccidente del país, y a partir de hoy también en la región de Montes de María, donde se están produciendo importantes movilizaciones, lo mismo que en el Bajo Cauca, en Antioquia. Es decir, esa movilización que ayer logró movilizar a más de 500,000 personas, en el día de hoy no se va a aminorar por las amenazas del presidente Santos.
César Jerez, integrante de la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas en Colombia, una de las organizaciones que están participando de este paro nacional agrario, hablando con Contacto Sur también, contestaba, hacía un análisis de que a partir de esta militarización que plantea el gobierno colombiano, se aleja la posibilidad de diálogo con el gobierno de Juan Manuel Santos.
Hay que decir que el gobierno hasta el momento ha rechazado la posibilidad de sentarse en una mesa nacional de interlocución y acuerdo, la instancia que reúne por lo menos al 60% de los campesinos que se movilizan ya durante 11 días en el país. Es más, el presidente Santos les dijo a estos sectores del campesinado que no eran verdaderamente campesinos, hizo un fuerte señalamiento sobre el movimiento social y político Marcha Patriótica al decir que esta importante plataforma de movimientos sociales se niega a que haya acuerdos. Esto hay que decirlo, no es cierto, es el gobierno el que no se ha sentado a la mesa hasta el momento y que desafortunadamente mantenía un proceso con los campesinos de Boyacá que lo rompió esta mañana de manera muy abrupta. O sea, el gobierno está desinformando, está manipulando a la opinión pública y está haciendo más de lo mismo, señalar, estigmatizar, desvirtuar la lucha y las exigencias justas del campesinado.
Le preguntaba también el compañero de Contacto Sur a César Jerez, ¿cuál es el saldo de la represión a los manifestantes?
momento hay 7 campesinos y jóvenes de la ciudad. Ayer era asesinado un joven en la localidad de Suba, de la capital colombiana. Son ya 7 víctimas fatales por parte de los manifestantes. Tenemos el reporte de un policía también muerto. Decenas de heridos, decenas de personas detenidas y uno de los dirigentes de la movilización, el dirigente campesino Uber Ballesteros, detenido también desde hace ya 5 días, fue arrestado en la ciudad de Bogotá. Entonces la lógica del gobierno es represión, la lógica del movimiento social es exigencias en un pliego y en la reiteración de que el presidente Santos, su gobierno se debe sentar en una mesa nacional de interlocución y acuerdo.
Lo que están pidiendo campesinos, trabajadores, mineros, artesanales, estudiantes, transportistas, colombianos, es sentarse y negociar algunas cuestiones simplemente de cada uno particulares, pero en conjunto para todos, porque más allá de que algunos están peleando por el acceso a la propiedad de la tierra, otros por la constitución de zonas de reservas campesinas, algunos por políticas favorables a los mineros artesanales, también se está discutiendo el tema de la salud pública, el acceso al agua potable, la educación. Se están hablando de otros temas que tienen que ver con lo que sucede en Colombia con todos los colombianos. Este paro nacional agrario va a continuar por tiempo indeterminado, va a seguir llevándose adelante. Se verá cuáles son las respuestas que va a dar el gobierno de Santos. Empezó a querer hacer algunas medidas respecto a los pedidos que están haciendo. Lo típico, ¿no? A algunos les acepto las medidas y a otros no, intentando dividir esta unidad que se ha logrado entre las organizaciones sociales en Colombia.
¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos?
Queremos decirle a la conciencia mundial y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos.
Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas.
Hola. Hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Lobo suelto.
Señoras y señores,
con ustedes,
del Goyete.
Para, vamos a tener que de vuelta, porque tienen que decir el lobo
claro.
Suelto.
Me están Señoras y señores,
con ustedes,
del Goyete,
el lobo suelto.
Ahí está.
Vamos.
Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Compañeros de clase.
Son los compañeros del FOL, de Frente de Organizaciones en Lucha.
El miércoles pasado, los compañeros del bachillerato del Galpón de Moreno y del Cañón se movilizaron acá para exigirle a la jefa de los inspectores del distrito, bueno, que avance un poco el trámite de ellos. Están en la misma situación que muchos otros bachilleratos populares, peleando por que se oficialice el convenio y puedan emitir títulos.
Compañeros de clase. Sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso. Estalla silencio.
El titular de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia reclamó a las autoridades sanitarias la implementación de protocolos para la atención de casos de aborto no punibles.
Se achica la brecha. O sea, vos directamente sufriste un caso de violación, podés acercarte a un centro de salud, explicar lo que te pasó y directamente te tienen que ayudar, ¿no?, a realizar un aborto.
Claro, acá dice claramente.
Estalla silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Estudiá radio, hacete oír. Los estudiantes de los talleres dictados por FM Moreno presentan sus trabajos finales. Martes, de 14 a 17.
Noticias sin límite.
Hijos e hijas del oeste.
Graffiti suburbano.
Jueves, de 14 a 16.
Desacatados.
Cara o cruz.
Desde el martes 20 de agosto y durante 4 semanas.
¡Hacete oír!
Estás escuchando. Estás escuchando. Latinoamericano. Latinoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información.
Por aquí me dicen a la policía y a los militares, se los respeta, porque entonces a mi pueblo la han apuntado en la cabeza con la metralleta.
Latiendo al ritmo de América Latina.
Vamos a luchar por la libertad, tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad.
Y como todos los viernes, les traemos el resumen de la información de lo que sucedió en la semana aquí en América Latina, y comenzamos, obviamente, por el día lunes.
Lo contábamos al comenzar el programa, hubo una fuga de un dirigente de la derecha boliviana hacia Brasil. Hubo algunos contactos de la embajada brasileña en ese país que lo permitieron. Entonces renunció el canciller de Brasil.
La presidenta brasileña Dilma Rousseff aceptó este lunes la renuncia de su canciller Antonio Patriota. Designó en su lugar al representante de Brasil ante las Naciones Unidas, Luis Alberto Figueiredo. La renuncia de Patriota responde a los reclamos de la Cancillería de Bolivia por la salida del país del senador boliviano de la oposición, Roger Pinto Molina. La salida de Bolivia del senador Pinto fue facilitada por el encargado de negocios de Brasil en La Paz, Eduardo Saboya. Así fue confirmado por el propio funcionario diplomático, quien deberá explicar en Brasilia su actuación en el caso. Por su parte, el canciller boliviano David Choquehuanca reiteró que Pinto tiene en su contra procesos penales por delitos comunes de corrupción. Afirmó además que no se trata de un perseguido político.
Continuamos en Brasil porque organizaciones sociales lanzaron el proyecto de ley para la democratización de los medios en ese país. Se trata de un proyecto de iniciativa popular para la regulación de los sectores de radio y televisión. El texto propone la reglamentación de los artículos de la Constitución del año 88 que prohíben el monopolio de los medios masivos de comunicación. Yo no sé si les suena esto de algo que se estuvo escuchando esta semana aquí en la Argentina. Durante el lanzamiento nacional de esta propuesta, también las organizaciones afirmaron que es preciso dividir el espacio radioeléctrico de forma igualitaria entre medios estatales, comerciales y públicos. De vuelta, tengo como un déjà vu de algunas discusiones de este miércoles y jueves por la zona de tribunales de Capital Federal. El texto está en las calles desde el 1 de mayo. Tienen que recoger apoyos de la población, 1.300.000 firmas para que la propuesta sea tramitada en el Congreso Nacional.
Es muy interesante, una pequeña acotación, cómo ya en otros países empiezan a hablar de que los medios que no son estatales son públicos. Acá en Argentina se habla de personas jurídicas sin fines de lucro, pero se habla de son medios privados, no son públicos. Para la ley argentina, los medios comunitarios son medios privados. A pesar de las críticas, el gobierno ecuatoriano avanza con la explotación en el Parque Yasuní.
El gobierno inició los procedimientos para declarar de interés nacional el aprovechamiento del petróleo del Parque Nacional Yasuní. El presidente Rafael Correa envió oficialmente la solicitud al Poder Legislativo ecuatoriano, junto con una serie de informes técnicos que fundamentan la explotación de los campos Ixpingo y Tambococha. La solicitud del mandatario ecuatoriano tendrá que ser debatida en el Pleno de la Asamblea Legislativa. La explotación del Parque Nacional Yasuní podría tener luz verde en menos de 90 días. La única manera de que cambien estas fechas es si la Asamblea Ecuatoriana decide aprobar la convocatoria a una consulta popular para que la población sea quien decida el futuro del Yasuní. En medio de estas controversias, el exministro de Ambiente Edgar Ish criticó al gobierno ecuatoriano por pretender las reservas petroleras del Yasuní.
El Ecuador ya se ha sacrificado para producir petróleo que ha sido fundamentalmente exportado a potencias extranjeras. Ese sacrificio ha implicado daños ambientales incalculables, ha significado contaminación con enfermedad de cáncer en decenas de familias ecuatorianas, ha significado la destrucción de formas de vida sanas que había en la Amazonía con el ingreso del alcoholismo y de la prostitución, ha significado el genocidio de los tetes y de los anzaguaris, pueblos amazónicos que desaparecieron por la producción petrolera.
Seguiremos compartiendo con ustedes la información de lo que sucedió esta semana en América Latina. Ahora compartimos un poco de música. Camila Moreno haciendo el tema Hechizada Pericona.
Latido americano, latiendo al ritmo de América Latina.
¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. ¡Caramba y zamba la cosa! ¡Que viva la astronomía! ¡Caramba y zamba la cosa!
Horas 48 minutos y ahora sí, tomando un mate como debe ser aquí en el estudio de FM Moreno. Nosotros continuamos hasta las 21 horas y uno de los temas que recién comentábamos fue la renuncia de Antonio Patriota, el canciller brasileño, tuvo que salir de la cancillería por el escándalo que ocurrió entre Bolivia y Brasil a partir de la fuga de un senador opositor, podemos decirlo así, quien fue en su momento gobernador de Pando y que tiene varias causas por corrupción en aquel país. Lo que sucedió en ese caso puntualmente es que Roger Pinto estaba asilado en la embajada brasileña en La Paz como si fuese una especie de perseguido político del gobierno de Evo Morales. En realidad estaba siendo perseguido por la justicia boliviana, no por el ejecutivo boliviano. Estuvo 454 días refugiado en esa embajada y pudo en un momento escapar en un auto con custodia de militares brasileños, ayudados por un funcionario de la embajada de ese país. Llegó a Brasil y a partir de ahí el escándalo. El escándalo, la queja de Evo Morales, la pedida de renuncia de Antonio Patriota y la aceptación por parte de Dilma Rousseff.
Yo decía al comienzo, cuando presentamos este tema, que en realidad lo que hay que analizar en términos generales es que estamos ante gobiernos de orden reformista, pongámoslo así. No estamos ante gobiernos donde había un proceso revolucionario profundo que llegaban al poder destruyendo todos los resortes del Estado y constituyendo instituciones nuevas. Por lo tanto, esto parece una verdad de perogrullo, pero ¿por qué voy a esto? Voy en tanto y en cuanto los gobiernos, con esta política de acceder al poder a través de las elecciones, con lo que se encuentran es con estructuras del Estado muy enquistadas. Uh-huh. Esto lo sufren todos los gobiernos de América Latina que quieren modificar al menos un poco algunos de los lineamientos y la forma de concebir el poder político. ¿Qué pasa con Brasil y en este caso con Bolivia y su embajada? Es que la estructura diplomática de los países también responden a funcionarios de carrera que están enquistados en el Estado y que no son fáciles de sacar, y a veces ni siquiera se busca hacerlo. ¿Por qué? Con algún ordenamiento y con reglas escritas que en el servicio diplomático tienen que estar muy claras y se tienen que llevar adelante, se pueden mantener en lugares en los cuales luego están sujetos a que cometan este tipo de hechos, ¿no? Donde evidentemente hay sectores dentro del servicio internacional diplomático de Brasil que por supuesto tienen simpatía con los sectores de la derecha boliviana, como muchos otros sectores, porque son funcionarios que también seguramente tuvieron su participación en el Estado brasileño en gobiernos anteriores, ¿no?
Sí, también son representantes de los sectores brasileños que han comprado gran parte del territorio boliviano, de la misma forma que han comprado gran parte del territorio paraguayo, y que son el Estado dentro del Estado, estos grandes hacendados que tiran la Amazonia abajo y plantan soja o hacen crecer animales en esos territorios para alimentar a la gran potencia que es Brasil, utilizando los territorios bolivianos o paraguayos con mucho poder en cada una de las provincias, en este caso en Pando, una de las provincias aparte donde, recordemos, fue el asesinato de los integrantes de pueblos originarios en el año 2008, donde también estuvo implicado este señor que se ha fugado hacia el Brasil.
También hay que destacar, Leo, que en este aciornamiento que tuvo que hacer el PT para poder llegar al gobierno, tuvo que aliarse con partidos de derecha y de centro-derecha, que forman parte de su estructura de poder, y que por lo tanto, al aliarse, si bien ponen el candidato presidencial, después negocian todos cargos de segundo y tercer orden. Y aquí aparecen consecuencias de esos acuerdos y alianzas.
Sí, creo que se cruzan estas dos cosas. Por un lado, la estructura estatal de gobierno en Brasil que tiene sectores de la derecha históricos o nuevos de las nuevas alianzas del PT o históricos de los anteriores gobiernos con estos subimperialismos, como se llaman estas relaciones que existen entre países como Brasil y Uruguay, Paraguay, Bolivia y algunos otros países también de Sudamérica. Pero este tema intenta ser resuelto con la reunión que pidió la presidenta Dilma Rousseff con Evo Morales en la cumbre que se lleva a cabo en Paramaribo, en Surinam. Se está llevando a cabo la cumbre de la UNASUR, con varios presidentes, presidentes de 9 países se han nucleado allí, y que tiene otro elemento también particular, que es la vuelta, el regreso de Paraguay a la UNASUR. Cuando fue el golpe de Estado a Fernando Lugo, se expulsó, no se expulsó en realidad, sino que
se desplazó.
Sí, se suspendió.
Sí, la membresía, ¿no?
La membresía de Paraguay, de tanto del UNASUR como del MERCOSUR. El 15 de agosto asumió Cartes la presidencia del Paraguay y se empiezan a normalizar a partir de allí, de que el Partido Colorado vuelve al gobierno y eso que podríamos llamar democracia paraguaya ha sido normalizada, y entonces puede volver Paraguay a estas organizaciones. Los cancilleres estuvieron reunidos ayer, obviamente también estuvo el canciller de Paraguay, ahí junto con los demás cancilleres de los países. Hoy se han reunido ya los presidentes, algunos no están, como por ejemplo los presidentes de Argentina, de Colombia, de Chile y de Uruguay, no están hoy en Surinam, donde Perú le pasa la presidencia pro tempore a Surinam durante un año lo tendrá ese pequeño país sudamericano. Otro de los temas importantes que se intentan discutir, no se espera que se llegue a ningún acuerdo, de hecho hasta ahora no se ha logrado ninguno, es la Secretaría General de la UNASUR. Esta Secretaría General, que en un primer momento la tuvo el presidente Néstor Kirchner, en su momento fue el primer secretario general de la UNASUR, hasta su fallecimiento el 27 de octubre del 2010, y después se hizo una presidencia compartida entre Colombia y Venezuela, como para llevar estos equilibrios, ¿no?, que la UNASUR intenta sostener. Estuvo primero María Emma Mejía por Colombia, y después actualmente Ali Rodríguez Araque por Venezuela. Debería ya elegirse un reemplazo, no se pudo lograr. Uno de los nombres que han estado danzando desde el fallecimiento de Néstor Kirchner, creo yo, es el de Ignacio Lula da Silva. Pero bueno, la salud de Lula no estaría permitiendo que él asuma una responsabilidad que necesita de viajes, necesita de una actividad muy concreta.
Sí, dentro de los temas que se van a discutir o que se están discutiendo en el día de hoy allí en Surinam, está como siempre una propuesta de Venezuela, que es uno de los actores más activos en este tipo de encuentros, ya que le imprime una dinámica de debate que otros presidentes no tienen. En este caso, Nicolás Maduro va con la propuesta de simplificar el organigrama de la UNASUR. El mandatario adelantó en su llegada a Surinam que va a plantear una reestructuración profunda del reglamento y del tratado constitutivo para simplificar el organigrama de funcionamiento y para colocarle el poder de las decisiones y la dirección verdadera de esta Unión de Naciones Sudamericanas donde debe estar, que es con los jefes de Estado y los jefes de gobierno. ¿Qué, a partir de qué análisis Venezuela está proponiendo el cambio en el organigrama y en el reglamento de la UNASUR? Dice Nicolás Maduro que UNASUR se está onunizando. Dice que hay un conjunto de funcionarios que ha tomado la burocracia de UNASUR, que no está permitiendo que sea un organismo dinámico donde se tomen decisiones con una impresión de carácter político a partir de la actividad de los propios presidentes. Dice que hay una burocracia bien al estilo de la ONU que está cambiando el objetivo inicial que tuvo UNASUR cuando se constituyó. Por eso va a proponer una reunión extraordinaria para dentro de 2 meses donde la propuesta que está llevando hoy se pueda discutir entre todos los presidentes.
En concreto, el presidente del Perú, Ollanta Humala, cedió la presidencia pro tempore a su homólogo surinamés, Desiré Delano Buters, quien la ejercerá durante el próximo año. Todavía no se han puesto de acuerdo sobre quién reemplazará en el espacio de la Secretaría General de la UNASUR, pero se han reunido, se ha normalizado la situación con el Paraguay y también se han normalizado las relaciones, que tampoco estaban tan lastimadas, entre Brasil y Bolivia.
Dijo Evo Morales Aymá.
Es importante que conozcan esta hoja de coca que representa la cultura andina, una hoja de coca que representa al medio ambiente y la esperanza de los pueblos. No es posible que la hoja de coca sea legal para la Coca-Cola y la hoja de coca sea ilegal para otros consumos medicinales en nuestro país y en el mundo entero.
Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-2085. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno ATE, Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. la radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia. Junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias. Seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno. Un medio distinto para crecer.
Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
Puños al aire para que entiendan que Venezuela rap inteligente encierra. Puños al aire del Caribe para el mundo. Puños al aire reflejando el triunfo. Puños al aire para que entiendan que Venezuela rap inteligente encierra.
20 horas 5 minutos, seguimos recorriendo las noticias. De esta semana en América Latina, llegamos al día martes. En Honduras asesinaron a 3 defensoras y defensores de derechos humanos. El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia de Honduras confirmó el asesinato de estas 3 personas, defensoras y defensores indígenas tolupanes, a manos de supuestos mineros que explotan antimonio en las tribus del departamento de Lloro. Las víctimas son María Enriqueta Matute, Armando Medina de la tribu Las Brisas y Rigo Medina de la tribu Cabeza de Vaca. La gente del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia señaló a las autoridades policiales hondureñas y a la Fiscalía del Departamento de Lloro como cómplices de los homicidios. Los acusan de que conocen a las personas armadas que circulan por la zona y que no han hecho nada por detener estas irregularidades.
Hablábamos del Parque Yasuni también el día lunes. El martes hubo movilizaciones para proteger este parque.
Las organizaciones indígenas y ecológicas de Ecuador se movilizaron en las últimas horas por las principales ciudades y provincias del país con la finalidad de rechazar la decisión del gobierno ecuatoriano de permitir la explotación petrolera en el Parque Nacional del Yasuní. La Confederación Quichua del Ecuador, Ecuarunari, convocó a sus bases sociales e inició varias movilizaciones en el norte y sur del país. El presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas de Azuay, Lauro Sicha, demandó a las autoridades ecuatorianas a que convoquen a una consulta popular para que sea la población quien decida el futuro del Yasuní.
Informativo Pulsar.
Y el miércoles vamos a ir a Paraguay porque desde hace varios meses vienen en conflicto los docentes de diferentes niveles en ese país. Y el día miércoles culminó 2 días más de huelga después de un mes que se había cumplido el viernes anterior. Los docentes volvieron a las aulas el martes y el miércoles en defensa de sus derechos laborales y también de sus jubilaciones, nuevamente hicieron huelga. La noticia, quizás la parte más llamativa de la noticia, es que el Ministerio de Educación pidió primero a los directores de las escuelas que confeccionaran listas con los profesores que se plegaron a las protestas para descontarles el sueldo. Ante la negativa del Sindicato de Directores de Escuelas, la viceministra de Gestión Educativa declaró que lo que van a hacer es pedirle a los estudiantes que confeccionen esas listas. Bueno, las noticias de martes y miércoles, lo que estuvo sucediendo en América Latina. Nos vamos a ir a escuchar música boliviana, en este caso el grupo Atajo haciendo Agua.
Agua de la lluvia que moja la tierra, agua de montaña que llega tan fresca, agua en baldecito y de boca pileta, agua que calor llena mi cabeza. Agua, agua, agua que ahora es chicha servida en tutumas, agua de botella a precio de leche, agua de cisternas que van a tu puerta, agua de unos ojos que lloran por verla. Agua, agua. Sol, manos el veinte y saco mirarte a vos. Agua es un derecho como un poco de viento, como el arco iris cuando riegas tus plantas. Agua, agua, agua de un perro que sacude sus pelos, agua del rocío que cae en tu espalda, agua de dos bocas que no se desprenden, agua del amor y de pechos sudados. Agua, agua.
Evo Morales Ayma.
Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres. es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad.
Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre.
De las 13 minutos, nosotros continuamos hasta las 21 aquí en Latido Americano. Te recordamos las vías de comunicación. Hoy estamos recordándoles que vamos a sortear el libro de Modesto Emilio Guerrero, Chavismo sin Chávez, la lucha por el poder en tiempos de la transición. El último libro de este periodista, escritor venezolano, radicado aquí en la Argentina, que ha escrito mucho sobre Chávez, sobre la revolución bolivariana, y ahora en este último libro recorre lo que es las posibilidades, las opciones de Venezuela sin Hugo Chávez como su líder y referente. ¿Cómo podés hacer para participar del sorteo de este libro? Muy fácil, nos envías un mensaje de texto al 15-33-680099. Nosotros somos muy buenos amigos de ese mensaje egoísta de quiero el libro, sin necesidad de mucho más que eso. También podés llamarnos al 466-6559. Si estás fuera del partido de Moreno, anteponés el 0237. Podés buscarnos por Facebook, un me gusta, un mensaje. También ese mensaje de quiero el libro lo aceptamos por Facebook. Varias de las vías de comunicación a través de las cuales podés llegar a ser parte del sorteo de el libro de Modesto Emilio Guerrero, Chavismo sin Chávez.
El ejército del pueblo paraguayo, dicen, o al menos algunas fuentes que pudimos consultar, nace en 1992 como un desprendimiento, un brazo armado del movimiento político Patria Libre, un movimiento muy ligado a el campesinado paraguayo. Pero el nombre de ejército del pueblo paraguayo recién lo adopta en el año 2008. A esta organización en Paraguay se le están adjudicando decenas de secuestros, algunos de ellos reivindicados, otros no, 28 muertes y una veintena de ataques con destrucción de propiedad estatal y privada. Principalmente atacan a hacendados y latifundistas paraguayos, aquellos que tienen grandes extensiones de tierra en el campo de ese país. La primera acción con la que se dieron a conocer fue el intento de robo a un banco en diciembre de 1997, apenas 5 años después de haberse creado, aunque en ese momento no se conocían como Ejército del Pueblo Paraguayo. De ese intento quedaron detenidos 5 personas. 2 años estuvieron en la cárcel. Una de ellas es Carmen María Villalba Ayala, de 26 años en ese momento, y otro fue Alcides Omar Oviedo Brites. Ellos son pareja y son los principales dirigentes de esta organización. Carmen Villalba es una de sus fundadoras, junto con su compañero, y en enero del 2012 concedió una entrevista a una radio en la que admitió que el EPP es un desprendimiento de la organización Patria Libre, diciendo así que se habían iniciado y formado como un brazo armado de esta organización, a pesar de que los dirigentes de la misma no los reconocían y de hecho se trataban de desligar del tronco común que había entre Patria Libre y el EPP. Villalba, Carmen Villalba, luego fue nuevamente detenida, condenada a 18 años en el penal de mujeres del Buen Pastor, luego de el secuestro de un acaudalado empresario que se produjo en el año 2001. Desde ese penal, donde está llevando adelante esta condena, habló el viernes pasado con Resumen Latinoamericano. Decíamos al comienzo del programa, un medio alternativo con mucha historia en nuestro país. Desde hace muchos años vienen desarrollando su trabajo en diferentes soportes, televisivo, radial, gráfico y electrónico. Está dirigido este medio por Carlos Aznárez, que es muy conocido dentro de la militancia en nuestro país por haber sido compañero de Rodolfo Walsh en la agencia de noticias clandestina, este instrumento que había creado Walsh cuando participaba de la inteligencia de Montoneros en el año 73-74, pero sobre todo a partir de el 76, en los momentos en los cuales estaba aquí la dictadura militar. Te decíamos que Resumen Latinoamericano habló con Carmen Villalba, una entrevista que realizó desde esa cárcel con un teléfono celular. Hubo algunas dificultades en el audio, pero nosotros le pedimos a los compañeros de Resumen Latinoamericano que nos pasaran el mismo, nos pasaron algunos minutos y luego hicimos una edición, tratamos de mejorar lo mejor que pudimos la misma. Vamos a escuchar a Carmen Villalba. Un primer corte de este audio tiene que ver con la explicación que hace ella respecto a qué es el EPP. Esto es algo importante y lo destaca en una parte de la entrevista porque hay una, se conoce poco, no hay una política de prensa muy activa por parte de esta organización, y todo lo que se conoce es por parte de los grandes medios concentrados paraguayos, que por supuesto, después vamos a contar algunos elementos de cuál es la cobertura que hacen, pero por supuesto están permanentemente estigmatizando a esta organización. Escuchamos entonces el primer audio de Carmen Villalba desde la cárcel de Mujer del Buen Pastor.
Agradeciendo la oportunidad que me brindas, quiero hacer referencia a lo que significa para nosotros los EPPistas y lo que es el Ejército del Pueblo Paraguayo en Paraguay. Es una insurgencia revolucionaria, marxista, leninista, enraizado profundamente en el pueblo paraguayo y fundamentalmente campesino. Y lo que es el EPP lo que hoy enfrenta a la mafia organizada. La principal es el Partido Colorado, que nuevamente se instaló en el poder, en este mes, ¿verdad? Y para ratificar lo que estoy diciendo, había que recurrir al escritor Aníbal Miranda, un escritor que había fallecido y le había investigación en su libro que se llama La principal organización mafiosa del Paraguay, el Partido Colorado. Su investigación le remitió y él le llevó a concluir que realmente la organización mafiosa, la más grande en Paraguay desde tiempo de la dictadura, es el Partido Colorado, donde están instalados, donde convergen todos los políticos de la extrema derecha y de repente de la derecha, ¿verdad? Puesto por una oligarquía. De ahí, pero esa investigación se dio en 1982-83 hasta el 89, más o menos, la investigación de ese libro, ¿verdad? Pero hoy en día la coyuntura política paraguaya no se diferencia mucho de los partidos tradicionales, el Colorado y el Liberal. Son los partidos de derecha que aparecieron después del golpe de Estado del 89. Y la insurgencia paraguaya, que actualmente lleva el nombre del Ejército del Pueblo Paraguayo, que los EPPistas le pusimos ese nombre, no hemos necesitado ni necesitamos pedirle a nadie permiso para ponerle el nombre a la nueva insurgencia paraguaya. Y fundamentalmente hoy defiende los intereses del pueblo campesino, del campesino pobre, que todos los días debe enfrentar el asesinato, el desalojo y el avasallamiento de las fuerzas represivas de cada gobierno que se instala. La situación económica del Paraguay, según la CEPAL, por ejemplo, en el 2011 casi el 50% de la población paraguaya es pobre. La situación social del Paraguay, ¿verdad? El 28% se encuentra en la indigencia. La niñez paraguaya, un 43% está en condiciones de desnutrición. Por cada año, 9.000 familias campesinas son expulsadas de sus tierras por la implementación de la agroganadería intensiva de partes nacionales como la Monsanto y la oligarquía paraguaya, junto con sus partidos políticos, algunos magistrados y parlamentarios, que explotan la tierra, la gran tierra, la fértil tierra norteña en todo el país. Y hoy en día el campesino, bueno, eso viene de hace mucho, ¿verdad? El campesino se ve absolutamente despojado, expulsado y avasallado por las fuerzas represivas instaladas durante cada gobierno. Y eso es lo que combate actualmente la insurgencia revolucionaria llamada Ejército del Pueblo Paraguayo.
Bien, escuchábamos a Carmen Villalba desde la cárcel de mujeres de Buen Pastor hablando sobre el EPP, las bases y las razones por las cuales se conforma el mismo y, por supuesto, las reivindicaciones que llevan adelante en torno a la base campesina de la cual se desprende, así como también el movimiento que le da origen a esta organización, que es el movimiento Patria Libre. Los puntos de contacto entre la situación colombiana y la paraguaya no son menores respecto a la base campesina que da lugar a esta organización y a la forma en la cual se fue comportando el Estado paraguayo a partir de permitir la compra o la apropiación de grandes extensiones de tierra, la explotación extensiva de la misma y el desarrollo de la soja, que tiene que ir permanentemente sacándole tierra productiva a los campesinos, que luego les queda o ir a Asunción a tratar de ser la mano de obra barata que busca un trabajo precario y por lo general mal pago, irse a los países limítrofes como es la Argentina, o quedarse a pelear en el campo siendo parte de una organización tratando de ocupar o de mantener su tierra, ¿no?
Sí, también la relación con lo que es Colombia está en sus mandos militares, está en gran parte de los sectores gubernamentales que se han formado con o en Colombia. Este discurso de un plan Colombia para Paraguay se viene diciendo concretamente a viva voz desde muchos sectores políticos, desde los medios de comunicación. Y también me parece que es interesante para sacar un poco del medio las drogas, la hoja de coca o la cocaína. En Colombia es fue en su momento, y lo sigue siendo en gran medida, por la cocaína, ¿sí? Por la hoja de coca para poder producir la cocaína, y en Paraguay es por la soja. Digo, no tienen nada que ver las drogas en este caso, no tienen nada que ver que sea un negocio ilegal, es un negocio absolutamente legal. Pero la producción de soja y también ahora de carne, Paraguay se ha convertido en uno de los grandes productores de carne, exportadores de carnes del mundo, con, como escuchábamos recién, grandes sectores de su población desnutridos. Tiene uno de los productos de exportación más importantes, que es la carne.
Sin embargo, a pesar de todo esto, hay otros puntos de contacto entre Colombia y Paraguay, que tiene que ver cómo se trata de estigmatizar este tipo de grupos. Y si bien, como marcabas vos, Leo, recién, el tema de la droga no está en su base material presente, lo que dicen los medios paraguayos y los funcionarios del gobierno que se refieren al EPP es que son narcotraficantes o que se encargan de el mercado negro y el mercado clandestino que pasa mercadería entre Paraguay y Brasil, porque justamente en el límite con Brasil está asentado las bases campesinas de este Ejército del Pueblo Paraguayo. Sobre este tema habló Carmen Villalba, sobre qué dice ella a esto que permanentemente se está difundiendo en todos los medios, que tiene relación con, en Paraguay se dice, el bandidaje o el narcotráfico. Aquí su respuesta.
Ese punto es importante realmente aclarar. Yo creo que dentro de la tergiversación que lleva adelante los medios de comunicación que están en manos de propiedades privadas, que están estableciendo la oligarquía, ¿verdad? Hay una estrecha unión entre ganaderos, sojeros, traficantes, paramilitares, policías y políticos. Y si nosotros estamos hoy en día en guerra en contra de la oligarquía paraguaya, en contra del gobierno, en contra del Estado paraguayo, que es la misma cosa decir en esos lugares está el narcotráfico. La oligarquía paraguaya está compuesta por narcotraficantes. Los políticos están unidos con el narcotráfico. Yo te hablo de la política criolla paraguaya, la oligarquía paraguaya, que tiene como partido principal al Partido Colorado, al Partido Liberal y otros partidos que fueron surgiendo, pero de posiciones ideológicas de derecha. yo creo que el tiempo demostrará también de que ellos están queriendo llevar hacia ese lado, pero ayer nomás, por ejemplo, ellos incautaron cocaína en dos estancias, dicen, y me dicen el nombre de las estancias. Obviamente que las estancias no van a ser de las estancias propiedad de políticos, es propiedad de magistrados, es propiedad de parlamentarios. El propio presidente de la República, que hace poco estuvo liberal, tiene una cero estancia en el norte. O sea que es bien sabido, el pueblo sabe, los medios saben, todos saben que el narcotráfico siempre está instalado dentro de la estructura, dentro del gobierno de turno en Paraguay. No hay mucha diferenciación entre políticos y narcos.
No hay mucha diferenciación de político y narco, ¿no? Hablando de paralelos entre Paraguay y Colombia.
Sí, también cuando yo digo que es la soja, en Colombia es el petróleo, es la minería, es mucho más que la droga, pero sin lugar a dudas para financiar ciertas actividades, el narcotráfico es un excelente elemento. Y también el tráfico en Paraguay es también uno de los elementos principales para estas organizaciones.
La semana pasada hablábamos de un cambio en la ley paraguaya que le permite a las Fuerzas Armadas de este país reprimir internamente. Por lo tanto, ahora Horacio Cartes, luego de una acción que realizó el Ejército del Pueblo Paraguayo casi en forma paralela a su asunción, unos días antes, militarizó toda la zona donde se produjo el ataque a una estancia. Yo decía que iba a comentar un poco cómo cubrían los medios paraguayos al EPP. Cuando uno lee las crónicas del enfrentamiento que hubo con la estancia, dice que el EPP mató a 5 trabajadores. Cuando empieza a profundizar sobre qué fue lo que sucedió, bueno, se encuentra con explicaciones más o menos parecidas a las que da Carmen Villalba en la continuidad de esta entrevista, de la cual nosotros no tenemos el audio, pero te comentábamos que en la página de Resumen Latinoamericano está transcripta en su totalidad. Carmen Villalba explicó que se trata de la estancia del conocido terrateniente brasilero Matelarengeira, así se dice, muy difícil de pronunciar, que posee empresas en Brasil, Argentina y Paraguay. Como otros estancieros, tiene grupos paramilitares integrados en muchos casos por oficiales de la Policía Nacional que cumplen la función de guardias en casi todas las estancias de grandes propietarios. Esas fueron las personas que murieron en el enfrentamiento con el EPP. O sea, bandas paramilitares, ejércitos privados que tienen los estancieros para proteger sus tierras, o vaya a saber para qué, si es solo sus tierras, o aquellas cosas que decía Carmen Villalba que en algún momento se encuentran en estas estancias, estupefacientes, por ejemplo, mucha cocaína que suele circular, porque en el norte, en el límite y en la frontera entre Paraguay y Brasil, sabemos que es una zona donde el narcotráfico corre libremente.
Y por suerte, digo, en los Estados Unidos, en la triple frontera tienen una presencia y cuidan mucho que estas cosas no se desarrollen. Hace como 15 años que están ahí y gracias a ellos... Ah, no, sí, igual se desarrolló.
Luego de la entrevista, en la noche del viernes, Carmen Villalba sufrió un intento de asesinato por parte de efectivos policiales. La versión oficial habló, por supuesto, de que había tratado de fugarse por un boquete, lo que fue desmentido horas después. Lo cierto es que Villalba, fuertemente custodiada por efectivos policiales, finalmente fue trasladada a primeras horas de la mañana del sábado a la agrupación especializada de la Policía Nacional y de allí siguió viaje a la FOPE, que son las Fuerzas de Operaciones de la Policía Especializada. Desde entonces se encuentra en ese lugar.
20 horas 32 minutos. Vamos a escuchar a una banda paraguaya, una banda de rock, se llama Paico, haciendo un tema que se llama No Violencia.
Mírennos, Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr.
Nuestras palabras nos representan.
Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas, denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno
90.1.
Seis años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Seis años multiplicando voces.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Un tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Estás escuchando
Latinoamericano. Por FM Moreno,
90.1,
estación de información.
Continuamos con las noticias de esta semana aquí en América Latina. Y el día jueves, ayer, el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, decidieron o informaron que instalarán mesas de diálogos a mediados de septiembre. Las reuniones se llevarán a cabo en la República Oriental del Uruguay. El gobierno de Juan Manuel Santos había puesto como condición para este diálogo la liberación del ciudadano canadiense Gernot Wover, que fue liberado el martes pasado. Hay varias discusiones y especulaciones sobre quiénes serán los negociadores por el lado del gobierno. Se está hablando del consejero para la reintegración, Alejandro Eder, y el general retirado, Eduardo Herrera Verbel. Por el lado del ELN ya suenan algunos nombres, entre ellos dos conocidos desde hace varios años, Antonio García y Pablo Beltrán. Y otra noticia en este caso que llega desde Brasil. En el día de hoy, varias centrales sindicales protestaron en las principales ciudades, tanto en San Pablo, en Belo Horizonte y otras grandes ciudades de Brasil. Vivieron fuertes manifestaciones, hubo cortes de ruta y paros en el transporte como parte de este Día Nacional de Lucha convocado por las principales organizaciones sindicales. Los reclamos incluyen, además de la reducción de la jornada de trabajo de 44 a 40 horas semanales sin baja de salarios, el incremento de las jubilaciones, más inversión en salud, educación y seguridad, transporte público de calidad, reforma agraria y urbana y el fin de las subastas de exploración de petróleo, entre otras reivindicaciones, muchas de ellas parte de lo que fueron las movilizaciones populares de hace solo algunos meses. Esta es la segunda movilización que realizan los sindicatos. La primera, la anterior, fue el 11 de julio. ...20:41, estas fueron las noticias, el resumen de información de lo que pasó en América Latina durante la semana. Lo escuchaste aquí en Latido Americano.
Latido, Latido, Latido Americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Extraño a mis hermanos, mis viejos lindos, mi amor también.
Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez.
De septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
En Latido Americano, hablamos de historia.
...20:43, seguimos teniendo algunos problemas con el equipo transmisor de FM Moreno. Queremos contarles, estamos instalando nuevos equipos que nos van a permitir llegar más lejos. De hecho, se está escuchando la radio por barrios que antes no se escuchaba, pero bueno, se están todavía haciendo los últimos ajustes y por eso algunas desprolijidades por las cuales les pedimos disculpas a quienes nos están escuchando. Tenemos esta cortina que siempre presenta a Guillermo Schneider, compañero de Latido Americano, que hoy llegó para hacer la columna de historia. Guillermo, ¿cómo estás?
Bien, como en los viejos tiempos, exclusivamente para la columna de historia.
El viernes que viene, a las 7 de la tarde, estará aquí como todos los viernes. Guillermo, nos dicen aquí de producción, solo vas a tener que hacerlo el viernes que viene. Como hoy no viniste durante el resto del programa, nosotros nos pegamos el
portazo. Ah, me toca a mí solo la semana que viene. Bueno, somos así, vamos haciendo una y una.
Una y una, y así vamos. Vamos a hablar entonces de historia. Hablamos recién de Paraguay, de la actualidad del Paraguay. Y en la columna de historia vamos a hablar también de ese país, pero de su historia.
Vamos a hablar de la historia de Paraguay y de un personaje muy controvertido que es considerado el padre de la patria de Paraguay, que es José Gaspar Rodríguez de Francia. Un ilustrado estudioso de teología y filosofía en Córdoba, que luego se vuelve a Asunción de una intendencia formada parte del Virreinato del Río de la Plata, y en el marco de la independencia del Río de la Plata en 1810, vos sabés que tanto Asunción como la Banda Oriental, ¿no?, como otras ciudades e intendencias que formaban parte de ese virreinato, el interés es anexarlas a Buenos Aires para conformar un solo territorio, y Asunción se rebela, ¿no?, y declara su propia independencia un año más tarde, en junio de 1811.
¿Por qué toman esta decisión de... es una cuestión de poderes regionales? Porque muchos dicen tiene que ver con las potencias extranjeras que van metiendo cuña para dividir el territorio y no permitir el nacimiento de una gran nación como fue en su momento los Estados Unidos, por ejemplo, que se fue conformando como un gran estado, lo cual le permitió crecer hasta donde, bueno, hoy en día conocemos. ¿Qué fue lo que hizo que se fueran subdividiendo las regiones de lo que eran el Virreinato del Río de la Plata?
Básicamente, lo que Asunción y Paraguay intentan es tener una independencia, aprovechar esa coyuntura de la independencia de España y, tampoco reconocer, es decir, reconocen a la Junta Porteña de Buenos Aires de 1810, pero dicen, bueno, también se conforman cabildos abiertos en Asunción y dicen, bueno, aprovechemos este marco de la independencia de España y también podemos nosotros autoabastecernos y ser un territorio independiente y no anexarnos a Buenos Aires.
¿Y cómo surge la figura de este hombre?
Él surge como uno de los miembros secretarios vocales de la primera junta, que estaba a cargo Fulgencio Yegros, ¿no? Que sería una junta análoga a la que fue acá la primera junta, de Cornelio Saavedra, Moreno, etcétera. Y inmediatamente, como él tenía, digamos, bastante más formación y parece que muchas relaciones y también un tipo carismático, termina ocupando el lugar de gobernador de la primera junta. Y luego, bastante inmediatamente, se convoca un congreso donde se va a nombrar el jefe supremo por 4 años, y cada 4 años se iría renovando con el congreso ese convocado. Eso fue en 1814. En 1818 se debería reunir nuevamente el congreso y se reúnen 2 años antes, convocados por él, y ahí se hace nombrar director supremo, dictador supremo de Paraguay, con la idea de que se volvería a convocar a un congreso el día que él lo decida. Con lo cual no se convoca nunca más a ningún congreso hasta el día de su muerte, que sucede 26 años después. De manera que está en el poder 26 años, con una arista política y otra económica y otra social bastante singulares, ¿no?, para lo que es el resto del continente.
¿Cuáles serían esos elementos? Porque además la singularidad de los demás países con muchas luchas internas, con guerras civiles, con conflictos, seguramente el hecho de haber tenido un mismo gobierno durante 26 años evitó todo ese camino.
Pero es exactamente esa la idea que tienen, no participar y no mezclarse en ese tipo de luchas que ya sabían que iban a ser bastante largas y que de hecho lo fueron. Un par de décadas donde no se podían conformar en el Río de la Plata, ¿no?, entre unitarios, federales, entre el interior y Buenos Aires, etcétera. No querían ser parte para nada de ese tipo de luchas, que sabía que se venían. Entonces eso les permite desarrollar una economía autónoma, ¿no?, y bastante más próspera que el resto de los territorios, básicamente de los dos bloques más importantes, que eran el Río de la Plata con todas las Provincias Unidas y el Brasil.
Eso es en el campo de lo económico.
Eso en el campo de lo económico.
Vos dijiste también en lo social.
En lo social también, porque, bueno, como siempre lo económico rebota en lo social y viceversa. Por ejemplo, el Paraguay, a partir de ese momento, desarrolla un sistema de agricultura bastante particular que tiene que ver con la expropiación inmediata de todos los grandes hacendados y terratenientes, ¿no? Españoles primero, peninsulares, y luego criollos, que desconcentra la propiedad de la tierra, y se les, no es una reforma agraria en el sentido de entregarles tierras para que los pequeños propietarios sean, los pequeños productores sean propietarios, sino una especie de arrendamiento, pero que es con control del Estado, de manera que la gran parte de las tierras fértiles de Paraguay quedan en manos del Estado a partir de esa expropiación, y los pequeños productores pueden trabajar esas tierras con un pago de arriendo bastante simbólico, ¿no? Lo que permite también esto social, que es no había abundancia, ¿no? No había abundancia. Inclusive el propio Gaspar de Francia, a pesar de todas las controversias, su gobierno termina cuando se muere, con un sueldo bastante escueto, ¿no?, y sin bienes casi en su haber, pero había una cierta, prosperidad, ¿no?, social, porque, bueno, los productores podían trabajar las tierras de una manera bastante más suelta que en el sistema por ejemplo, del Río de Plata, que había grandes latifundios, ¿no?, con la concentración de la tierra en pocas manos.
¿Y desde el punto de vista político?
Y desde el punto de vista político fue una dictadura, ¿no?, bastante férrea, porque no había, en principio, oposición de ningún tipo. Si bien había hubo un plan muy importante de alfabetización y escolarización gratuita y obligatoria, que para esa época era bastante adelantado.
Es,
¿no?,
revolucionario.
Es muy revolucionario, que alcanzó a todos los sectores. No había secundario prácticamente y mucho menos universidades. Con lo cual, Paraguay no produce por varias décadas, digamos, sectores formados, ¿no? Y tampoco había en el ejército, en el ámbito del ejército, altos grados. El grado máximo que se podía obtener era el de capitán. Con lo cual también no tenía, digamos, cuadros militares altos que podían conspirar o disputar el poder. De manera que se le achaca también esto, ¿no? Tener una, digamos, económicamente un Paraguay productivo, donde todo el mundo pueda vivir sin abundancia pero sin pobreza, y sometido de esa forma, ¿no?
Sí, cuando uno ve la realidad actual de Paraguay, casi que hasta parece algo positivo, por lo menos como lo vas contando.
Mira, hay datos inclusive que había tanta abundancia de ganado. Entre Ríos, años anteriores, le vendía al Paraguay ganado, y en 1820, 1830 se invierte la cosa y Paraguay le vende a Entre Ríos muchísimas cabezas de ganado, básicamente equino. Y en cuanto al ganado vacuno, era tanta la producción que había que hacer matanzas anuales o semestrales por eso, antes de repartir todo lo que sobraba del ganado en los sectores más pobres. Y después lo mataban para controlar la superproducción de ganado, ¿no? Y además se autoabastecía en cuanto a yerba mate, cereales, tabaco, azúcar.
Él muere más o menos 1840.
1840. Exactamente
1840. ¿Qué pasa una vez que él muere? Porque hasta ese momento, más allá de ser una dictadura, de tener algunas cuestiones en términos políticos, en lo social, en lo económico, en lo educacional inclusive, en términos de distribución de las riquezas, un adelantado a su época y a su momento, ¿qué pasa una vez que termina ese gobierno?
Bueno, él deja una herencia que es un cónsul, que es López, que es el sobrino, que es el padre del mariscal Solano López, luego que va a defender al Paraguay en la guerra contra la Triple Alianza, ¿no? Entonces hay una cierta apertura, pero más o menos, pero bueno, después en el marco de la guerra contra Argentina, Uruguay y Brasil, y Gran Bretaña, que es la que tiene el interés más grande, porque ya en las invasiones inglesas de 1807, Paraguay también quería, digamos, tener ese mercado, y Inglaterra, perdón, quería tener ese mercado paraguayo. Y luego en el gobierno de Rosas, cuando los ingleses también vienen al Río de la Plata, intentan llegar a Asunción para poder romper ese aislacionismo, ¿no?, de Paraguay. Y porque Paraguay no importaba, tenía no solamente, como dijimos, agricultura y ganadería, sino también industrias, fundiciones, que era la única fundición de América Latina, estaba en Paraguay, algunos ferrocarriles, ¿no? Era realmente adelantado en comparación con los otros territorios de América Latina. De manera que cuando queda la figura de López y después su hijo, bueno, ahí sí, en esa guerra de la Triple Alianza, se rompe ese aislacionismo paraguayo para poder intentar que Paraguay comercie libremente, ¿no?
Comercie libremente y, bueno, y pague el precio de comercial también libremente, que fue lo que pasó con la guerra de la Triple Alianza.
Sí, un precio altísimo.
Hablamos aquí en Historia también de América Latina, hablamos de la historia de Paraguay. En la columna, gracias, Guillermo, por contarnos esto que tiene que ver con entender de dónde venimos.
Sí, por lo menos nos permite entender algún poco de esa historia a partir de las independencias, ¿no?, en este caso.
Muchas gracias, nosotros seguimos en Latinoamericano, quedan 5 minutitos nada más, no te vayas, recordá que tenemos todavía tiempo, tenés vos tiempo todavía para mandarnos un mensaje y participar del sorteo del libro que tenemos gracias a Hadas Libros. Hadas Libros queda en Azconapé 139 y, como siempre decimos, el libro que estás buscando está ahí y si no lo tienen, seguro que te lo consiguen.
Escuchamos al Quinteto Tiempo. Run Run se fue para el norte, una canción de Violeta Parra.
Bueno, y aquí estamos en Latido Americano. 2 minutos quedan nada más para la despedida, así que nos vamos a quedar esta vez sin la sección de cultura que habían prometido Martín Leo al comienzo del programa del día de hoy.
Sí, que habías prometido vos.
Sí, que había prometido yo también. La idea era hablar un poquitito acerca de la Pachamama, ya que desde el 1 de agosto hasta el 31, o sea, mañana inclusive, se están realizando celebraciones que tienen que ver justamente con festejar lo que tiene que ver con esto, ¿no? Con la Pachamama, con esta madre tierra. Y bueno, para esto vamos a estar entonces la próxima semana contando un poquitito acerca de esto y entrevistando vía telefónica desde Bolivia a Pedro Pablo Pérez. Él es investigador de culturas andinas, trabajador de distintas radios comunitarias que justamente hablan aymara y quechua. Él es aymara y bueno, ya nos conectamos con él, así que la próxima semana estará conversando un poquito acerca de nosotros para contarnos en profundidad de qué se trata. Nos vamos a ir yendo. ¿Quiénes hicimos este programa?
Leonardo Smerlik en la conducción, Martín Raffo, Cecilia D'Amico acá operando y intentando hacer una cultura de la Pachamama que la pasamos para la próxima semana. Y quien les habla, Guillermo Schneider.
Así es. Bueno, nos estaremos entonces escuchando, encontrando el próximo viernes a partir de las 19 horas aquí en FM Moreno 90.1.
Sin música ni luz, el calendario afronta por las ruedas del tren. Los números del año sobre el filo del riel, más vuelta dan los tiernos, más nubes en el mes, más largos son los bienes, más agrio es el después. Un dulce fue pa'l norte, ¿qué le vamos a hacer?
Latido Americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.